saludamos a esta hora aquí en la radio. Le damos la bienvenida también a aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Nos vamos directamente a charlar a continuación, a entrevistar esta mañana al que fuera consejero de Políticas Sociales y Personal del Cabildo Insular de Fuerteventura. Agradecemos el tiempo que va a compartir con nosotros Adargoma Hernández. Buenos días, Adargoma.
Muy buenos días, Marusa. Nada, agradecerles a ustedes y también, bueno, aunque han pasado unos días, felicitarles porque fue el día de la radio en esta semana y creo que qué mejor ejemplo que radio que esta, pues pocas hay. Entonces, pues felicitarlas tanto a ustedes como a todos los medios de la isla por ese día y agradecerles el trabajo que realizan durante todo el año para mantenernos informados y también entretenidos, que es importante en esta época.
Muchísimas gracias y un placer compartir este ratito después de un tiempo largo, más de un mes. Me estaba usted comentando que se incorporó a su puesto de trabajo, aunque sea de una forma momentánea, ¿no? Pero se ha incorporado usted al trabajo.
Sí, más que a mi puesto de trabajo, pues justamente cuando fuimos cesados el día 13 de diciembre, pues como todos, pues tenemos que seguir viviendo y seguir comiendo, y entonces pues cogimos el paro, pero a su vez pues yo en su momento me había presentado a unas listas del Servicio Canario de Salud y me activé, y bueno, durante el mes de enero estuve ahí entre un centro de salud y otro, y quieras o no también, es como me decían muchas amistades, también te oxigenas y también conoces las realidades de dentro y ves también las deficiencias y las necesidades que pasa muchas veces el personal administrativo de los centros sanitarios y también el personal sanitario.
Y ese, no sé si ha tenido usted la impresión de estar muy alejado de la realidad este tiempo que ha estado al frente de la Consejería de Políticas Sociales y Personal del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma, cuando uno deja ese corre-corre, ese estar sumergido concretamente en un área como es Políticas Sociales, Personal, y creo que también tenía usted patrimonio, ¿no?
No, patrimonio no. Lo tenía el compañero Raico. Yo tenía Igualdad,
Políticas Sociales. No, pero sociales hay patrimonio de la institución, no histórico, sino...
Está separado.
No le corresponde a usted patrimonio, que no hablamos de patrimonio histórico, que nos liamos, sino, bueno, pues el patrimonio que tiene la institución. En definitiva, que no sé si ha podido usted llegar a concluir que igual ha estado un poco alejado de la realidad o no.
Mira, en su opinión, no. Te digo sinceramente, es verdad que el estar en el cargo te quita muchísimo tiempo, y muchísimo tiempo también tienes que estar pues dentro de las cuatro paredes del despacho sacando temas y demás, pero sí es verdad, y no es por a lo mejor lo tomará la gente porque presumo de más, pero sí siempre he sido una persona que he estado en la calle y si no estoy en la calle, el teléfono mío está disponible 24 horas. Es cierto que en el sector pues sanitario, aunque también dentro de las competencias del área de políticas sociales tienes la parte de sanidad, pero sabemos todos que las competencias del Cabildo llegan hasta donde llegan, y es verdad que conocer el entresijo y el entramado de dentro, los protocolos que existen, los que no existen, las necesidades de equipamiento básicos como una fotocopiadora en un centro de salud o demás, pues quieras o no, esa parte sí, verdad que la desconocía, pero el resto yo he seguido manteniendo el contacto con el tejido social de la isla. De hecho, pues en esta semana he mantenido también con el compañero David de Vera, que como saben todos es el candidato al Ayuntamiento de Puerto Rosario, pues acercamientos y reuniones con los distintos colectivos, y los he llamado por teléfono, les he comunicado que el presupuesto ya está activo, que no se dejen ir con el tema de la subvención, porque es muy importante para el tejido social de la isla. Y entonces pues seguimos manteniendo ese contacto y ese conocimiento. Aparte, siempre me he considerado que siempre he dado la cara en los temas positivo, porque es muy bonito que te den palmadas en la espalda y te digan al oído qué bien lo estás haciendo, pero creo que la realidad y lo que nos hace poner los pies sobre la tierra es todo lo contrario, cuando pues realmente te llega una persona y te dice, oye, que esto está mal, o este problema está pasando, o en mi caso era mucho, oye, esto está pasando en la residencia, esto está pasando en el centro. Entonces ahí yo siempre agradecía, porque es verdad que muchas veces lo hace sin querer, aunque la gente piensa, no, es que claro, se vuelven cómodos, están dentro del despacho. No, es que muchas veces la burocracia te come y pierdes si no tienes los pies en la tierra y en el suelo y sigues manteniendo que estás al servicio público, que no estás al servicio tuyo ni tal, sino que estás al servicio público, a veces pues puedes perder esa noción y perder ese conocimiento de la realidad. Pero materia social, creo que difícilmente en la isla de Fuerteventura cualquier persona que asuma el cargo sabe realmente las necesidades que hay. ¿Que intentamos mejorarla y que dimos grandes pasos? Sí. ¿Todo? No. Con errores y aciertos.
¿Dónde están los errores? A dar goma.
Los errores, que se quedaron muchas cosas que se tenían que haber pues sacado o buscar la manera de haberla sacado cuanto antes. Estamos hablando de historias como pues la piscina, la apertura de la piscina, la residencia de salud mental, la residencia y centro de día de Gran Tarajal, que todavía desde que aprobamos en mayo del 2021 el interés insular, pues ese expediente pasa a ordenación del territorio, un área que, como saben, pues no llevábamos nosotros, ni este que les habla, sino el presidente y actual consejero del 50% de las áreas, creo. Pues estamos ahora mismo en febrero del 2022 y estando informes en ese expediente y demás, pues no sé por qué, y era lo que le decíamos, es que se resuelva ya, que se resuelva. De hecho, eran
reuniones. Sí, porque, perdone, para explicarle a los oyentes que una declaración de interés insular implica en que todo lo que es la lo que nosotros o entendemos como burocracia, papeleo, se agiliza, ¿no?
Claro, aparte de que realmente es para determinar, ahí cabe, en este caso, pues ahí cabe la residencia, centro de día mayores y centro de personas con discapacidad, o es imposible hacerlo ahí y tenemos que ir a otro lado. Determinar la ubicación, que es lo que llevan esperando tanto tiempo los vecinos y vecinas de la zona centro-sur de la isla, porque es necesario activar servicios sanitarios en esa zona. ¿Qué pasa? Una vez se aprueba, pues se inician todos los trámites, informe del órgano ambiental, informe de los distintos departamentos, informe también de las distintas instituciones afectadas, y claro, todo eso está en el expediente, pero tiene que llevarse una propuesta de resolución al pleno y parece que está costando más de la cuenta, y después te sorprende cuando pues otros procedimientos en menos de meses pues ya se llevan y se aprueban sin ningún tipo de problema. Y hemos sido constantes, porque también nos pueden decir, oye, ustedes han estado ahí, sí, pero las conversaciones, las preguntas, y este que les habla, la última ya fue en noviembre, le pedí reuniones por escrito, para que quedara constancia de que realmente estábamos preocupados con la situación. Entonces, esos son quizás los errores que puedo decir, oye, pues se podía haber hecho más. Pues la verdad que a veces se acuesta uno con dudas, pero luego también creo que hay bastante aciertos. De hecho, el incremento de plazas en los servicios sanitarios de la isla en el año 2022 fueron muchísimos. Estamos hablando que logramos desatascar el contrato de discapacidad, que supuso más de 20 plazas en los distintos servicios de discapacidad. Logramos poner en marcha la residencia de Puerto Rosario con esas plazas, con esas 107 plazas residenciales, y también dejamos culminadas las 30 plazas de centro de día que deben ponerse en marcha en el mes de marzo. Pusimos en marcha el Josefina Pla, que son 20 plazas de centro de día. Incrementamos la plaza de mujeres víctimas de violencia de género y menores. En menores también incrementamos más 10 plazas. Entonces, por una parte, pues es como un sabor agridulce de cosas que creo que sí dimos grandes pasos, pero es verdad que como en todos, pues se quedaron cuestiones. La piscina, la famosa piscina terapéutica de recesionada desde el año 2019 y que todavía con la puerta cerrada y con la crítica y la constancia de los padres, y yo les digo totalmente que estoy de acuerdo con ellos. Dimos grandes pasos. De hecho, estas semanas hablaba también con asociaciones que me preguntaban qué estado estaba y demás. Logramos por fin que los técnicos pues dieran para adelante para poder obtener ese certificado de eficiencia energética. Estábamos trabajando en poder arreglar esas deficiencias que había en materia de accesibilidad. La gestión también la teníamos ya pues casi el documento terminado, con las aportaciones de los distintos profesionales de distintas áreas. No me dio tiempo el día, tampoco pensaba que el día 13 pues fuese a ser cesado. Y tenía cosas en el tintero. De hecho, fíjate que el 13 fui cesado y el 14 tenían previsto la apertura de la residencia. Era que bueno, que estuve allí presente por la mañana con el equipo técnico, porque creo que era un día importante para el servicio, sobre todo, y sobre todo también para los familiares y usuarios de la residencia.
El otro día, bueno, esta semana precisamente, tenía la oportunidad de hablar con una persona vinculada a la política y vinculada también a la sanidad, que los oyentes pueden seguir mucho en este medio de comunicación, porque me parece que independientemente de su vinculación política es una voz muy autorizada en materia sanitaria, que es el portavoz en materia sanitaria precisamente en el Parlamento de Canarias del Partido Popular, el doctor Ponce, que es neumólogo del Hospital Negrín, ¿no? Un hospital de referencia, por cierto, para todos los que vivimos en esta isla de Fuerteventura. Y él hablaba y conoce, ha dedicado toda su vida al tema de la sanidad, y nos venía a dejar sobre la mesa, entre otras aseveraciones, que en Canarias llegamos tarde para todo lo que tiene que ver plazas sociosanitarias, ¿no? Y hablaba de esas cerca de 500 personas que hay ahora mismo ocupando plaza, que no sé si en Fuerteventura, ahora no sé si usted tiene el dato y lo podemos comentar, pero bueno, los datos que él pidió le trasladaban que en Canarias en estos momentos hay cerca de 500 personas que tienen el alta médica y que, como no tienen dónde ir, no tienen quien los pueda atender, ni pública ni en sus familias, pues se quedan en los hospitales y con lo que eso conlleva, ¿no? Porque a otra serie de deficiencias se une que hay camas ocupadas por personas que no tienen que estar hospitales, que de todas maneras me parece algo horroroso, ¿no? Que una persona que pueda hacer una vida, más dependiente o menos, pero que pueda hacer su vida, tenga que estar en un hospital, ¿no? Porque, en fin, todos conocemos el mal trago que se pasa cuando estamos en un centro hospitalario. No sé si usted coincide, y si lo concretamos más en la isla de Fuerteventura, que llegamos tarde en Fuerteventura a todo lo que tiene que ver plazas sociosanitarias, consejero.
A ver, llegamos tarde quizás en la creación, por supuesto. Llevamos un déficit de plazas sociosanitarias de hace muchísimos años. Pero sí aclarar una cuestión referente a lo que estás hablando de las personas mayores que tienen su alta sanitaria y no pasan a un servicio sociosanitario. Es verdad que hay un déficit de plaza, pero también, fíjate, también es un problema de la no gestión por parte del gobierno de Canarias, por parte de, en este caso, de la Consejería de Derechos Sociales. Para acceder, y me vas a permitir, Marusa, aclarar un tema, porque muchas veces dices, pero ¿y ahora con la residencia nueva que hay plazas, por qué esa gente sigue estando en...?
Ese es otro embudo, ¿no? El tema de la solicitud de plaza.
Claro, no, ya, pero es un embudo que no se ha resuelto porque el gobierno de Canarias no ha querido. Te puedo hablar desde mi época, desde el año 2021, en abril, que tuve la primera comisión, dejamos sobre la mesa al crear la comisión técnica que elabore el protocolo de criterios de ingreso de urgencia.
Porque al final van a terminar entrando las personas con orden judicial, ¿no?
Claro, es que el convenio de dependencia que firmamos Cabildo, Sanidad y Gobierno de Canarias estipula que para tú acceder a una residencia los mecanismos son o bien que tengas la dependencia reconocida y por orden de lista de espera,
Y ahí paramos un momento, porque la dependencia reconocida, claro, eso es estar años y años esperando, aparte de...
Y no solo, sino que te la reconocen, y que te puedo decir que yo en diciembre salí del Cabildo y no teníamos la lista actualizada. Y había personas en la isla de Fuerteventura con derecho a residencia que tenían que haber estado ya incorporadas en la lista y que desde el gobierno de Canarias de Derechos Sociales no enviaban la lista actualizada. Y personas de centro de día, teniendo un centro de día que acabamos de abrir en la zona de La Oliva, personas de la zona que me escribían, hasta me mandaban por WhatsApp, y dicen, pero mira, que es que yo tengo la resolución desde agosto. Digo, ya, pero es que a mí, hasta que no te incorporen la lista de espera, yo no te puedo llamar para sede, y llamábamos al gobierno de Canarias y decía que había otras prioridades, que se habían marcado otras prioridades primero antes de renovar esas listas y enviarlas actualizadas a la isla, que para poder nosotros gestionar el acceso. De hecho, habían personas con nivel 3, reconocidos con nivel 3, y nosotros estábamos cubriendo plazas con gente de nivel 2. Que se supone que el nivel 3 requieren más esa plaza que el nivel 2. Y claro, pero no podíamos hacer nada porque nosotros necesitamos la lista que la derivan desde el gobierno de Canarias. Y en el caso de los ingresos sanitarios, se lo decíamos, es tan fácil como hay una situación de un alta, vemos que en la isla puede haber plaza o hay plaza porque eso se sabe. oye, mande usted inmediatamente a las evaluadoras al hospital, evalúe, incorpore en la lista, lo metemos. No se puede hacer así porque tal. Vamos a crear el protocolo de derivación de ingresos de urgencia. Se creó una orden en febrero del 2022 que permitía que Sanidad activara para derivar a se llamaba, si no me equivoco, estancias de tránsito, residencias de tránsito. Uh-huh. Es verdad que en Fuerteventura no tenemos esas plazas porque las plazas de aquí están todas dentro del convenio de dependencia. Pero nosotros decíamos, pero si es tan fácil como agilizar la dependencia a esas personas que están solas, pues se manda a la evaluadora que evalúe en el hospital, tal, porque si no, al final es lo que tú dices. Y sí, se agiliza fiscalmente, porque también tenemos casos de que pues la fiscalía también está como está, y quizás o cuando vaya a exigirnos gente a los que por orden judicial hay que buscar la plaza sí o sí, ya es demasiado tarde, y a lo mejor esa persona que cuando dio en el alta en el hospital pues se valía por sí sola, uh-huh, estaba bien.
Su salud se va deteriorando, ¿no? Total,
porque al final muchas veces pues, los hospitales están saturados.
Y no hay un espacio para hacer una vida normal.
Una habitación y poco más,
desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Porque
no puede ser ni salir al exterior, porque encima si una persona que tiene una movilidad reducida, que tiene que ir acompañado 100%, pues bastante tienen el servicio sanitario, enfermería y demás, como para, claro que les prestan la atención y los cuidan muchísimo, pero es verdad que
pueden llegar hasta donde pueden llegar.
Claro, pero creo, volviendo al inicio, creo que era tan fácil como habernos hecho caso, crear esa comisión. Sí es cierto que justo en el mes de noviembre celebrábamos, creo que fue el mes de noviembre, celebrábamos el Consejo Insular de Salud, en el que también era miembro por el cargo. Y ahí acordamos, tanto la directora de área, Sandra Celi, como yo, vamos a olvidarnos del gobierno de Canarias, vamos a reunir a técnicos del Cabildo, técnicos de Sanidad, y vamos a nosotros hacer una propuesta de criterios de urgencia, que luego derivaremos al gobierno de Canarias, porque hay que aprobarlo en la Consejería de Derechos Sociales y Sanidad. Justamente la semana, el 13, fue mi cese, pues si no me equivoco, esa semana se iba a celebrar la primera reunión. No sé si se ha celebrado o no, pero la intención era nosotros elaborar un documento y derivarse, decirle, oye, ustedes no quieren hacerlo, mira, aquí tienen.
Está
un ejemplo.
Hecho.
Apruébenlo, sí. Y vamos. Es verdad que no hay plazas para todo, pero sí liberaría, y en la isla de Fuerteventura, con las plazas ahora que teníamos nuevas, 107 plazas, pues puede ser que el hospital pues se liberaría muchísimo, porque hay situaciones complicadas, porque hay situaciones, ¿no? Están las personas que no tienen a nadie, y después están, y lo siento, hay que decirlo, las personas que son abandonadas por
su
familia.
Claro, y las hay.
Y está claro que llevan unos procedimientos distintos. Pero muchas veces sí es cierto que es la dejadez de eso, se han preocupado más. Vemos a la directora general de dependencia, a la consejera, se ha preocupado más en liberar las listas, acabar con las listas de dependencia, dando la ayuda de los 300 euros para que en tu casa te cuiden. Así, en plan, lo que te puedan cuidar, pero realmente eso es maquillar los números. Pero bueno, que este gobierno nos tiene acostumbrados a maquillar los números. Lo último, el maquillaje que hizo el vicepresidente y consejero de Hacienda con la ejecución del presupuesto. Entonces, ¿sabes? Que eso es lo que te duele. Luego veíamos que se destinaban proyectos o se hacía pilotaje de proyectos. Se habló de un consorcio en la isla de Lanzarote con los ayuntamientos y cabildos que se iba a destinar pues bastante ceros euros. Que a día de hoy, hasta diciembre, el resto de cabildo teníamos conocimiento de qué se trataba, y cuando le preguntamos en esa reunión, la consejera y la directora general lo que hicieron es enfadarse con nosotros y levantarse de la mesa y irse, porque dice que era un tema del Cabildo de Lanzarote y de ellos, y que ya se llegaría al resto de isla. Entonces,
yo noto que usted no ha tenido mucho feeling con la consejera del gobierno de Canarias, con la señora Noemí.
Y
no estoy hablando de cuestión personal.
No, todo lo contrario.
Es verdad que yo
con la consejera Noemí coincidí también en el Parlamento cuando era jefe de gabinete de Soledad Monzón, pero Pero era, yo también una vez me lo llegué a preguntar a Marusa, digo, ¿será yo?
Es que la consejera, yo creo que solo, yo creo que la consejera me parece que ha venido de visita oficial a la isla, no quiero equivocarme, no sé si ha venido una vez, y vino al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, no sé si al Cabildo vino por otra circunstancia.
No, cuando vino al Ayuntamiento de Puerto del Rosario yo me enteré porque por la tarde me llaman desde el Gabinete de Presidencia para decirme si yo tenía reunión con la consejera porque había pedido un vehículo al Cabildo de Fuerteventura. Y yo me enteré porque lo vi en prensa que venía
reunió nunca con usted en la isla, ¿no? ¿Mantuvo un encuentro con los ayuntamientos?
Nunca, de hecho, después de esa visita, yo tuve una reunión con el que era el director general de dependencia, con Miguel Montero, y él me pidió disculpas, me dijo, eso es un gran fallo. Digo, hombre, lo mínimo si viene a la isla es llamar a tu homólogo en la isla y decir, oye, voy a estar. No, ella vino a un proyecto exclusivo del Ayuntamiento de Puerto, pidió un vehículo del Cabildo y nada más. Pero yo pensé que era conmigo, pero es que, Mariusa, la última FECAI que yo presidí, estábamos totalmente de acuerdo todos los cabildos. El único que era de un partido que no está en el gobierno era yo, pero estábamos totalmente de acuerdo que no teníamos comunicación cero. Nos enteramos por sede parlamentaria y por notas de prensa que el plan de infraestructura sociosanitaria no existía. Según ella, nos enteramos que se lleva en una nota de prensa, sale el titular. El gobierno de Canarias, de acuerdo con los cabildos, decide prorrogar el plan de infraestructura. Yo no sé con quién lo habló, con los cabildos no lo habló. No teníamos comunicación, pero ya no en el Fuerteventura, sino el resto de islas me manifestaban lo mismo, mientras que con áreas de su gobierno la comunicación era, pues si no diaria, casi con menores en la época de todo el tema de los menores y demás, y cuando Ucrania y tal, era con Irachi hasta los fines de semana hablando. Con Kika Fumero era excelente la relación y tengo que agradecerle que luchó por lograr que se incrementaran las partidas para las islas no capitalinas, una petición que llevábamos desde hace tiempo para mejorar los servicios. Pero con ella, no. Con la directora general que se incorporó, con Miguel Montero también la comunicación era muy buena. Con la directora general que se incorporó, tuvimos una reunión, tuve una conversación. De hecho, la invité a venir a ver los servicios sanitarios y nada más. Luego, pero yo creo que es que ya no era con nosotros, sino entre ellas, ya. Porque la viceconsejera pedía una documentación. Al mes siguiente, la directora que necesitaba la documentación, la misma que le había mandado la viceconsejera, ¿sabes? Era, y mismo lo del plan de infraestructura sociosanitaria, nosotros nos impactó porque no está recogido en los presupuestos. Un acuerdo firmado en el que cada año X dinero. Y ella dice que estaba mal hecho desde el principio y mi pregunta es, ¿y desde el 2019 que hemos firmado adenda? ¿Cómo es que ahora de repente usted va a una sede parlamentaria y dice, no, el plan de infraestructura no existe? ¿Y qué hacemos?
Ya, yo estoy escuchando porque claro, esa comunicación y ese trabajo de coordinación es muy necesario para llevar adelante unas competencias en las islas en materia de bienestar social, ¿no? Porque todo viene de arriba hacia abajo, ¿no? En fin, esos convenios entre el gobierno de Canarias, los cabildos que a su vez luego se trasladan a los ayuntamientos y posteriormente a los destinatarios finales que son la cadena más vulnerable de la sociedad, ¿no? De ahí la importancia de ese trabajo de coordinación que tienen que tener las administraciones. Pero yo estoy escuchándolo a usted y nos dice que tiene ese trato de tú a tú con las personas que tienen su número de teléfono y le llaman y le reclaman. ¿Y usted cómo explica que esa persona no tiene una atención, por ejemplo, en el centro de día cuando hay plazas libres o no puede ir a una residencia cuando la familia ya no soporta más el tener que estar las 24 horas pendientes de ese mayor por circunstancias, ¿no? Porque puede ser un hijo solo y esa persona pues igual no tiene medios para tener a alguien acompañando a ese mayor y ese mayor no se puede quedar solo y tiene que dejar su trabajo y no puede mantener a su familia, en fin, son muchas las circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo explica usted eso? Mire, es que si no hay alguien que le dé al botón, su familia sigue ahí esperando en una lista.
Te dolía porque es que, yo sé que a la gente
hablando de dolor humano, ¿no?
Claro,
estamos hablando.
Y cuando, la gente no entiende y era porque encima no quiero que tal, pero muchas veces me decían, no, es que estuvieron aquí en mi casa, que ahora yo tenía que ir al cabildo a apuntarme en la lista. No, no sé por qué están dando esa información a la gente si no es la cierta. Y cuando ya la persona te decía, mira, pero es que yo tengo la resolución, me llegó.
Sí, sí, sí.
Que yo tengo resolución de derecho a centro de día, tengo tal. Y yo decía, claro, yo comprobaba con las compañías de dependencia, me decían, no, no está en la lista todavía, pero claro, es que la lista que tenemos es de las resoluciones que se firmaron en abril. Digo, y se supone que cada 3 meses tenían que mandar una lista.
Actualizada.
Claro, es verdad que llamabas porque después allí son muy... Bueno, para un cambio de cuenta, Marusa, para una persona que recibía una prestación, para decir, mira, necesitamos que cambien la cuenta, estuvimos meses. Pero lo peor es para que se le abonaran los atrasos, la persona falleció.
Y no los cobró.
Y no había manera de comunicar con nadie porque la persona que llevaba eso estaba de baja. Se incorporó un jefe de servicio y tú sabes lo que en una reunión técnica se habla es que el Cabildo de Fuerteventura le pide al gobierno que cubra la plaza. ¿Sabes? Como si ahora resulta que yo vengo aquí a la radio y le digo a tu jefe, mira, cubre la plaza de tal, porque claro, está haciendo falta.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Que es un poco es eso. Y cuesta explicarle a la persona porque dice, vale, pero entonces ¿ustedes qué hacen? Ustedes no son los de políticas sociales, ustedes no tal. Y la gente no tiene por qué entender la burocracia como va, desgraciadamente. Y muchas veces, ¿verdad? A veces no hay plaza, pero muchas veces estábamos o se está pendiente de esa lista. Y yo espero que todo eso de estos 2 meses pues se haya actualizado de más, porque como te iba diciendo, en marzo se abre el centro de día de Puerto de Rosario. En marzo se incrementan las plazas de la residencia de Puerto Rosario, porque se empezaba con 60 plazas, de las cuales desde Casillas venían 56, si no me equivoco. Había que incorporar las 4 que faltaban para llegar a las 60. Y ahora en marzo se incrementaban 10 plazas más hasta 70 plazas. Y así, paulatinamente, se iban incrementando. Y aparte, perdón. Aparte se abría el centro de día, que supone 30 plazas en el centro de día, y ya tendríamos el centro de día de Corralejo y el centro de día de Puerto Rosario. Y claro, si hemos hecho un esfuerzo para poder contar con esas plazas, pero luego, o lo que te comentaba, que todo el mundo tiene derecho, pero claro, si estamos hablando que hay personas que tienen un grado 3 y porque no nos ha llegado una lista actualizada, pues, y tenemos que cubrir las plazas, porque si no es dinero que tenemos que devolver a la comunidad autónoma si no tengo cubiertas esas plazas, pues voy incorporando lo que tengo en lista, que a lo mejor es grado 2.
Tienen menos necesidad.
¿Te duele? Porque lo que tú dices, en plan, la familia no puede. La familia no puede. Después estaba el tema, cuando abrimos mismo el centro de día, mucha gente se preocupaba de, vale, pero ¿y si lo mando al centro de día, me vas a cobrar? Y yo mi casa suscito con... Mi casa vive de la pensión de tal.
Entonces,
ahí le decían, no, usted mándelo. Te manda a su familiar ahí. Y usted presenta un escrito de que por las necesidades tal, usted no puede abonar el copago que
le corresponde.
Sino tal. Entonces se estudia y estábamos buscando la manera de internamente nosotros desde el Cabildo decir, o directamente se le quita, o en vez del 30, pues el 10%.
Según el presupuesto familiar.
Claro, porque estamos hablando de personas, y sobre todo en nuestra isla, Marusa, y tú lo sabes, que muchas veces pues es como si mis abuelos vivieran, que desgraciadamente no, pues a lo mejor estaría mi madre cuidándolo. Y mi madre ya, una persona pues con más de 60 años, si lleva años viviendo
a cuidar,
¿cómo ahora? Sí. Entonces yo creo que ahí sí cueste, creo que ahí sí ha tenido esta consejera, por mucho que haya dicho que ha arreglado todo, creo que ahí sí ha pecado y muchísimo. Venía, como tú decías, ¿no? Personalmente la verdad que coincidí con ella. Y si es verdad que yo decía, bueno, pues cuando la vi que asumió la Consejería de Políticas Sociales, digo, pues ya está, ya se acaban los problemas en Canarias, porque ella, Cristina Valido, era una guerra intensa de que...
Y a Patricia Hernández, ¿no?
No sabía hacer nada, y a Patricia Hernández, que no sabían hacer nada, que ella tenía la varita mágica. Y luego vemos, y después, cuando en una reunión se sienta con nosotros, tiene la desfachatez de decirnos, en una reunión de consejeros, de cabildo, no de consejero de Coalición Canaria, de Partido Socialista y demás, termina diciéndonos, pues si quieren más dinero o quieren tal, sus grupos parlamentarios en el Parlamento que hagan enmiendas y luchen por ello. Que nos quedamos todos como en plan, mire. Yo le dije, mire, no, yo no estoy aquí como consejero de Coalición Canaria, estoy aquí como consejero del Cabildo de Fuerteventura. Las guerras políticas las luchamos en otro. Entonces, creo que ahí en Dependencia ha pecado muchísimo, lo vimos. Tuvimos una suerte, tuvimos que elaborar el catálogo de servicios y vimos todo lo que se tardó. Lo que se tardó por la falta de diálogo con las entidades del tercer sector.
El problema, para que la gente nos entienda, es que si no te tienen reconocida la dependencia, no tienes derecho a nada. Eres, no existes.
A nada.
Pero no existes ante nada.
Y no solo mayores.
Claro, estoy hablando,
cuando se aprobó la dependencia, sí, también afecta ya a las personas con discapacidad. Antes aquí, pues, ibas y te apuntabas en el cabildo, tenías discapacidad, sí, pues cuando hubiera plaza se te daba. Ahora ya no. Todos a través de la dependencia.
Pero y ahí los cabildos no pueden presionar a dar goma, no sé, porque son 7 instituciones frente al gobierno de Canarias.
Claro, en fin,
el mismo ejemplo que puso usted con la señora Celi, de sentarse y de elaborar, mira, si no tienes protocolo, toma, yo te lo elaboro y te lo doy, uh-huh, para que tú lo puedas aplicar. Eso no se puede plantear.
Sí, no, Mariusa, y de hecho, fíjate la última, como te decía, y la última manifestaciones que hicimos como comisión de la FECAI, era la manera de presionar, porque es que estábamos en diciembre y no teníamos ni el convenio aprobado. Y nosotros aquí el convenio afectaba a 2 personas que trabajan en la parte de dependencia del cabildo. Pero habían cabildos que me decían, pero es que a mí me afectan a 200 trabajadores, porque yo con ese convenio destino dinero a los ayuntamientos, que es quien gestiona los centros de día, pues llámese La Palma o demás. Entonces, presionas, pero claro, para presionar tenemos que tener diálogo. Y cuando este que está aquí y por escrito pide 3 reuniones y no se le contesta ni a una, ¿qué más presión podemos hacer? ¿Sabes qué? Es una desfachatez. Claro que se puede mejorar. Pedíamos que las entidades del tercer sector, no es el caso de Fuerteventura, porque ningún centro sociosanitario está gestionado por ellos, pero sí de otras islas le estaban diciendo, oye, que o me suben el precio o yo no puedo seguir manteniendo este servicio. Y tú imagínate lo que puede suponer eso. Luego en la isla, porque como te decía, pues de los temas así más relevantes, la dependencia, por supuesto, pero aquí avanzamos en esas plazas, quedaron muchas, pero la zona sur tenemos que hacer algo y sí me gustaría decir que ahí estábamos caminando. De hecho, ya teníamos conversaciones con el Ayuntamiento de Pájara también para poder construir un centro de día en Pájara, que es necesario para las personas mayores. También dejamos la partida abierta en el presupuesto para poder incorporar este año el servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes, que actualmente no existe en la isla. Actualmente el servicio a domicilio que existe es el de los ayuntamientos, que es para las personas que no tienen la dependencia reconocida. Se supone que si tienen la dependencia reconocida, tiene que ser a través o bien de la ayuda económica que te da el gobierno o bien el cabildo tener ese servicio. En la isla no existe y es uno de los retos que nos habíamos puesto pues para este año. Yo estoy seguro que... Porque si tengo que decir, Mariusa, y lo he dicho muchas veces, el equipo de políticas sociales del Cabildo es extraordinario, como el resto de personal del Cabildo, pero sí con ellas que trabajaba de mano a mano, y sé que por mucho que estemos en un dúo de gobierno, sé que no van a parar y que todas esas cuestiones que habíamos planificado van a seguir hacia adelante por lo que tú decías, porque ellas... Si realmente tienen el trabajar por la persona que lo necesita. Pero sí es verdad que muchas veces nos vimos cumpliendo y paliando las necesidades. Tú decías, oye, no se puede presionar, no se puede tal. Yo no sé si tú recuerdas cuando las evaluadoras hicieron las manifestaciones porque que no iban a evaluar porque no tenían vehículo, no sí, les ponían. No. Yo como consejero del Cabildo en la isla de Fuerteventura puedo reunirme con quien yo quiera o yo lo considero. Yo me reuní con ella, le dije, oye, ¿qué pasa? Es porque a ver, es un tema que está afectando a los vecinos y vecinas de Fuerteventura. Pasados 2 meses recibí una llamada de la directora general para pedirme un vehículo. Y le dije que el cabildo no estaba en disposición ahora mismo porque justo estábamos con la compra y demás, que oye, que el gobierno pues alquilara si no tenía vehículo propio o tal. Para... Y entonces pues cambió el giro de la conversación y me acusó que por qué me había reunido yo con sus empleadas. Que por qué me reunía yo con sus empleadas. Digo, porque yo me puedo reunir con tus empleadas, con el vecino, el empleado de la OTA y de tal, porque soy consejero de la isla y me puedo reunir con quien considere. Más cuando es un tema que afecta a los vecinos y vecinas de Fuerteventura. ¿Sabes? Que esa era la relación. La dinámica, y creo que quien me conoce sabe perfectamente que no soy de los que me gusta el pleito o el tal.
La confrontación, sino sí.
Que intentamos, pues... Oye, vamos a sentarnos, vamos a tal, pero cuando te encuentras con una pared y que no, y cuando intentas pues ayudar, eso es lo que tú dices, a mí no me importa. En discapacidad se mejoró el convenio porque nosotros cedimos personal. En discapacidad se supone que, y eso sí lo sigo recriminando y lo sigo pidiendo, tiene que existir un equipo Evo completo del gobierno de Canarias en la isla de Fuerteventura y un espacio del gobierno de Canarias. Porque ahora mismo, como saben, es la médico es del gobierno de Canarias y la auxiliar administrativo, porque la administrativo todavía ni la han puesto. Pero claro, la psicóloga querían que pusiéramos los 5 días a la semana psicóloga del cabildo. Es imposible.
Porque
es la
se desatiende otro servicio.
Claro. Y la trabajadora social al final la acabamos perdiendo, la pusimos 5 días a la semana. ¿Sabes? Que estamos por apoyar. Pero claro, cuando ya me estás ahogando en cuestiones que son de tuya, porque encima... Le dábamos eso y decían, no, y tienes que ponernos un espacio nuevo. Decía, ¿otro espacio nuevo? Si no tengo hasta para los trabajadores del cabildo, ¿cómo te voy a...? ¿Sabes? Entonces, yo creo que eso, pero sí, pero bueno, todo se fue paliando, se fue solucionando, cosas quedaron, pero yo creo que poquito a poco los servicios van a ir mejorando y se han mejorado. Hombre, el ejemplo está ahí, el ejemplo está en la entrada de puerto de que de esa casilla fría y húmeda y tal, pues a tener la instalación que tenemos ahora mismo, yo creo que da gusto. De hecho, también sé, porque sigo manteniendo contacto, que ha supuesto el que los mayores estén siendo más visitados. Porque quieras o no, el estar en casilla, el transporte aquí, pues desgraciadamente sabemos que no es el mejor. Y muchas veces, pues, muchos familiares no tenían la facilidad de poder, pues, llegar a casilla. Y aquí, pues, pueden ir, salir, dar una vuelta. Está pendiente también, que sé que ahí el ayuntamiento está poniendo también empeño en el entorno y en poder construir, pues, ahí un parque, un paseo que pueda, pues, disfrutar también no solo los vecinos de Puerto Rosario y vecinas, sino los usuarios de la residencia.
Adargoma, ¿cuál va a ser el destino, cambiando de tema, cuál va a ser el destino de la residencia de Casillas? O por lo menos lo que se tenía pensado.
Casillas, en su momento, la primera reunión que yo tuve con el obispado, porque eso hay un acuerdo firmado por el obispado de X años, mi idea era seguir conservándolo en el cabildo y hacer como un centro social, en el sentido de poder proporcionar a las asociaciones un espacio que pudieran trabajar, que de hecho si querían hacer actividades por la mañana con los usuarios, pues la casa madre es bastante grande, luego que tengan sus espacios. ¿Qué pasa? En la primera conversación nos comentaron que sí, luego nos dijeron que no, que el obispado tenía otras ideas para esa, que quería recuperarlo porque tenía otras ideas. Pero es cierto que en esa insistencia, de hecho en el mes de noviembre, le solicité otra reunión al obispado para ver si llegábamos a un consenso, porque también ahí pues puede ser, Casilla podría ser un perfecto, a lo mejor un centro de día, un nuevo centro de día, que quizás hasta que podamos contar con uno en Antigua o en Betancuria, poder tener a los usuarios de Antigua y Betancuria en Casillas, un centro de día que es abierto, que no es residencial, que no necesitas abrir habitación, pues a lo mejor podría ser perfecto. O bien, para entidades como pues Asomasamen o AFA, que quisieran trabajar con sus usuarios o usuarias, que muchas veces ellos cuentan con vehículos, pues poder. Entonces, esa era la idea. Y luego, Mariusa, que lo tocamos antes de Filón, Sí, también otra cosa que me queda espina clavada, que a día de hoy no se haya sacado la licitación de la residencia de salud mental.
Ahí ya no llegamos tarde, llegamos tardísimo. Si sí. En política, si en materia sociosanitaria poníamos el acento en salud mental. No.
Pero llegamos tarde porque también creo que, y ahí hay que felicitar y agradecer al trabajo que hace Somasame. Ya no es solo que tengamos plazas, sino yo creo que tanto en la parte de dependencia como en la parte de salud mental es necesario trabajar la prevención.
Eso está olvidado.
Porque no podemos tener a nuestros mayores o esperar a que cuando toquen fondo vamos a rescatarla. No, y hay que empezar a hablar de las cosas. Yo recuerdo justamente me llamaba la gente que lo dio las semanas pasadas para decirme, oye, al final continuamos con el proyecto. Digo, mira, que a mí me cesaron, no sé lo que pasará. Recuerdo que el año pasado hicimos la formación también de suicidio con los profesionales y Cuerpo de Seguridad del Estado y profesionales. Y en alguna sesión que yo fui me dijeron, por favor, continúa, porque yo creo que podemos ayudar en este tema. Y en salud mental yo solo decía, más, yo llamaba a Ana... alegre no, lo tal porque decía Ana, lo lograste, por fin ya vamos a licitar la residencia, porque lo llevamos a pleno, de hecho el informe jurídico estaba ya.
¿En qué punto está? ¿Sabe usted?
El punto está es que está en contratación, creo que estaban con las retenciones de los dineros, pero estamos hablando que una residencia que tiene un año de construcción y que en el 2024 podría estar funcionando, que ojalá no usemos las 30 plazas, como yo decía Ana. Ojalá tengamos que darle otro uso, no residencial, salud mental, porque si lográramos en Fuerteventura hacer eso, es que estamos trabajando la base muy bien, que es la prevención.
Cuando habla de Ana, la presidenta de Asomasame. En fin, pues hemos dedicado un ratito a hablar de cuestiones relativas a políticas sociales. Yo le agradezco mucho al ex consejero de esta materia en el Cabildo de Fuerteventura que se haya acercado hoy, se haya sentado aquí en la radio para, bueno, pues hacer un repaso sobre todo lo que tiene que ver con infraestructura y agilidad en el mecanismo que haga que esa infraestructura que, gracias a Dios, en muchos casos ya está a disposición, como puede ser la residencia de mayores o los centros de día, pues era lo más difícil, ¿no?, contar con esa infraestructura. Ya está. Pues ahora falta tristemente alguien que le dé el botón, que es muy triste.
Sí, y sobre todo transmitir al ciudadano que confíe, porque yo sé que también nuestra cultura marusa es de que va, yo mi padre no lo mando a una residencia, no lo mando a un centro de día, que va, que ahí tal, no sé qué, no, que confíe que hay grandes profesionales y que están bien atendidos y que también, quieras o no, las familias necesitan respirar, que muchas veces pues tienes que dejar tu vida totalmente, que lo haces con la mayor gratitud y con la felicidad de que vas a cuidar a tu familiar, pero muchas veces pasa y ya no solo es tu padre y tu madre, sino muchas veces te toca a tu tío porque no tiene a nadie y tienes que estar. Entonces, pues el apoyo que se preste de las administraciones, bienvenido sea, y decirle a la gente que yo sé que estamos en el buen camino en tema sociosanitario de la isla y que aunque llegamos tarde, yo creo que si las personas son las correctas, las que dirigen, las que pueden dirigir esas áreas, el avanzón puede ser importante y no, a lo mejor no colocarnos al nivel de las islas capitalinas, que siempre por desgracia van por delante de nosotros, pero sí al nivel que la isla de Fuerteventura necesita.
Hasta que usted quiera. Feliz mañana.
Gracias.
Muchísimas gracias.